Los titulares del día en Camino al Sol.
Nuestra primera frase, hablando del tema de fluir con lo inesperado, dice: una persona positiva, precisamente una persona positiva, fluye con lo inesperado. Toba Beta.
Son las 7:19 minutos, algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional en este miércoles que estamos a 3 de agosto. Iniciamos con educación. A partir del próximo año escolar 2022-2023, los estudiantes dominicanos de secundaria comenzarán a utilizar libros digitales. Así lo indicó el ministro de Educación Roberto Fulcar, al expresar que tienen adquiridos los libros digitales para los estudiantes de secundaria que inician su periodo escolar el próximo mes de septiembre. Hemos terminado atrás, en el pasado, la era de la educación sin libros. En este año que concluyó dotamos 9 millones de libros a los estudiantes de educación primaria, dijo Fulcar durante la rendición de cuentas. Asimismo expresó que la comunidad educativa global tenía dos grandes temores por consecuencia de la pandemia, que era que hubiera una deserción estudiantil en todo el mundo y una caída en el nivel de aprendizaje de los estudiantes. Y dijo, la buena noticia es que, aunque en muchos países ha ocurrido eso, la República Dominicana fue todo lo contrario. Hemos logrado retener en su totalidad a los estudiantes de nuestro país. Al día de hoy tenemos una presencialidad por encima de la que teníamos en la pandemia, dijo el titular del MINERD. Aquí hago un paréntesis. Hace unos días hablábamos
que más de 600,000 niños no asistieron a clase durante la pandemia.
Exacto. Hay que tener cuidado cuando decimos la totalidad, porque sí, no. 600,000 menos.
Duda. Todo, no siempre, es nunca. Esas palabras son muy radicales.
Exactamente. Ahí creo que el ministro debería identificar bien ese dato, exactamente. Uh-huh. Y con relación al nivel de aprendizaje, sostuvo que el programa de las pruebas nacionales acabó de concluir y se temía una baja asistencia en el estado psicológico que dejaría el encierro por el COVID-19. Sin embargo, el nivel de asistencia en las pruebas nacionales del año escolar 2021-2022 estuvo en un 98%, por encima de las tres últimas convocatorias. ¿Son números?
Eso está bien.
Bueno, esto lo dice el señor Fulcar.
Ministro. Pero,
Pero dice que los libros digitales están listos ya para este 2022-2023.
Pero en otro periódico sale una noticia relacionada con los libros digitales.
Ajá.
Dice que supuesto autor de libros que compró el MINER de los digitales dice, no sé de qué me hablan.
Ajá, ¿cómo así?
El autor dice, no sé de qué me hablan. El nombre Primitivo Santos figura como uno de los dos socios de School Teams SRL, una empresa que aparece como autora de varios de los libros digitales que compró el Ministerio de Educación MINER para el año escolar 2022-2023 en los grados de secundaria. Al contactarle vía telefónica y preguntarle por su empresa, el hombre comenta en tono molesto que no sabe de qué le están hablando. Luego recalca en igual tono que no sabe de empresa ni de libros. El pasado 2 de junio de 2022, el Ministerio de Educación adjudicó a 10 empresas por más de 1.800 millones de pesos en compra de libros digitales, cuya licitación se hizo mediante el proceso de excepción por exclusividad MINERCCC-PEEX-2022-0003 para la adquisición de libros de textos, formato digital, para el nivel secundario año escolar 2022-2023. Tres de las que resultaron ganadoras presentaron a School Teams como autor de los libros, específicamente en las áreas de lengua española, ciencias sociales y educación física. En la onda aparece Primitivo Santos como el autor de los textos, el que no sabe de lo que le están hablando.
Ajá.
¿Y será otro Primitivo Santos?
Es posible.
Bueno, tal vez el cantante, ¿no?
Bueno.
Que murió ya.
Pero eso...
Esta empresa fue registrada, esta de School Teams, en el 2015 en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo y según certificación del organismo, celebró su última asamblea en marzo del 2021. Según esta certificación, sus socios son Amalfi Beatriz Ureña y Primitivo Santos.
Ok.
Ya sabes. Y de acuerdo a los datos de su cédula de identidad, cuyo número registra en los documentos oficiales de School Teams,
ajá,
o sea que es el mismo.
Es el mismo, sí, sí, sí.
Primitivo Santos es un señor de 76 años que declara ser chofer de oficio.
Y es el que está como autor de los libros que compró el Minerd.
Aunque al principio de la llamada llegó a comentar que no tiene empresas y que incluso durante la pandemia del COVID-19 se inscribió para una ayuda que nunca le dieron, se torna incómodo cuando se le insiste que sus datos figuran en el registro mercantil de School Teams. Yo no conozco ninguna empresa, no sé de qué me están hablando, dice. Luego, en tono de resabio, expresa que no le interesa el tema, porque no sé de lo que me están hablando, no sé de eso, y cuelga el teléfono. Sin embargo, luego envía a un abogado con un documento en mano en el que dice que, aunque estuvo en School Teams, salió de ella desde febrero pasado.
¿Sabía o no sabía?
Su firma figura en documentos oficiales de la licitación antes referida, con cartas de mayo pasado, en las que autoriza a 3 empresas a representarlos ante el Ministerio de Educación como autores de los libros de texto. El abogado, que prefiere no ser citado con su nombre para este reportaje, se pone en contacto con Diario Libre y promete que vendrá junto a su representante a una entrevista a la que llegó solo en la fecha acordada.
Es decir, el señor Santos no acudió a la cita.
Pero sabía, es autor, no es autor, tiene empresa o no tiene empresa. Esas son, señores, cuando hablamos de miles de millones de pesos, esos pequeños detalles deben estar transparentes.
1.800 millones de pesos fueron adjudicados a varias empresas. Sí, y dentro de esas empresas, 3 estaban representando a este School Teams, en la que un chofer está figurando como autor de esos libros.
Hay otro documento, Rey, Cintia. En el documento se detalla el acta en la que sería la última Asamblea General Extraordinaria realizada en la misma fecha, eso fue el 3 de febrero, pese a que la certificación de la Cámara de Comercio dice que fue en marzo del año pasado, en la que Santos, Primitivo, cede sus cuotas al señor Alfredo Zapata Javier. Conforme el documento de identificación, Zapata Javier tiene, oigan bien, 62 años de edad y declaró ser herrero al momento de hacer el registro civil.
Ah, bueno.
Un chofer, un herrero.
Un chofer le vende a un herrero y los dos tienen una empresa.
Registra su ubicación en la calle Juan Eraso, número 10 en Villajuana, pero al hacer un recorrido a lo largo de la vía, no se detectó ninguna señal o letrero que lo indicara. La ubicación exacta se dificulta debido a la falta de continuidad en los números de las edificaciones.
Ahí seguimos con esto.
Esto está como raro, pero oigan un poquito más. Diario Libre llamó al número de contacto que se ofreció al momento de hacer el registro mercantil. Al preguntar por Primitivo Santos, la persona al otro lado de la línea dice no saber de quién se trataba. A la pregunta de si esa era la empresa School Teams, respondió que sí, pero luego aclaró que en realidad sabe de esa empresa, pero que no trabaja ahí, que no tiene nada que ver con ellos. No sé por qué aparece ese número ahí, si es un número personal.
Primero no, luego sí, luego más o menos.
Ah, pero
hay que seguir investigando.
No solo libros. No es la única vinculación de School Teams con el Estado Dominicano. La empresa ha participado en distintos tipos de licitaciones públicas de diversas dependencias y diversos objetivos, aunque no siempre resulta ganadora. Oigan, 2019, ese año participó en una licitación del Ministerio de Salud Pública para la adquisición de productos para la prevención y control del dengue.
Con ese mismo nombre, con School Teams.
School Teams. Okay. En el 2007 participó de un proceso del Poder Judicial como oferente de resmas de papel. Y luego una cotización a la Junta Central Electoral bajo firma de Primitivo Santos para la impresión de mascarillas, gel antibacterial y alcohol.
Bueno. Esto pica y se extiende.
Eso está raro.
Hay que seguir investigando. Eso está muy raro. Y hay que seguir investigando.
Wow. No sé de qué me hablan, no me hablen.
De verdad.
Paren el mundo.
Ay, sí,
vamos a cambiar de tema.
Por favor.
Rescatistas no saben cuánto tardarán en sacar a los mineros atrapados. Paul Marín, copresidente de la minera Cormidón, informó que están trabajando en la construcción de 2 túneles para el rescate de los trabajadores. Los socorristas no pueden estimar el tiempo que van a durar para rescatar a los 2 obreros que permanecen atrapados debajo de la tierra desde el pasado domingo, y esto en la mina Cerro de Maimón, en la provincia Monseñor Noel, debido a la vulnerabilidad del terreno y a las condiciones climáticas. Sin embargo, ejecutivos de la Corporación Minera Dominicana, Cormidón, cuya empresa tiene la concesión para explotar sobre esta área cobre y zinc, aseguraron que no escatimarán recursos financieros ni humanos para el rescate de Carlos Yepes Ospina, un colombiano y un dominicano. Paul Marinco, presidente de la empresa, informó que están trabajando en la construcción de 2 túneles para poder rescatar a los trabajadores. Explicó que mientras van excavando, están colocando arcos en acero para fortalecer la tierra y garantizar las vidas de los mineros, así como los socorristas. En dichas labores, dirigidas por especialistas canadienses en rescate minero de Moran Mining Group, trabajan 70 socorristas de distintos organismos, tanto públicos como privados. Estamos aplicando los protocolos internacionales establecidos y por los cuales nos regimos en Cormidón para este tipo de casos y como nuestro plan de asistencia y respuesta. Hemos trabajado en el estudio de la zona y en la elaboración del plan. Actualmente estamos enfocados principalmente en labores de rescate. Y dicen, mencionan rápidamente que no están laborando como mina, que en este momento todo el enfoque está precisamente en salvar a las 2 personas que están bajo tierra. Las labores de rescate fueron supervisadas el martes por el ministro de Energía y Minas, ayer, Antonio Almonte, quien dijo que los derrumbes de tierra en las minas subterráneas son comunes. Palabras textuales dice, en una minera pueden pasar 10, 12 o 15 años sin que se produzca un derrumbe, pero puede ser que en un año se registren 2 o 3. Destacó los criterios técnicos utilizados por Cormidón en el proceso de rescate. Yo recuerdo que cuando pasó lo mismo en la mina de Chile, los mineros, también pasó un tiempo, porque es que la construcción de túneles aledaños...
Llegaron 32, 33 días que duraron los mineros.
Y luego crear esa infraestructura para que cuando vayas cavando no se derrumbe y selle completamente. O sea, es bien delicado, la verdad. Mientras tanto, ellos se están comunicando. Hay videos donde se comunican con sus familiares y por ahora mantienen la calma. Yo no me imagino lo que puede significar quedar atrapado bajo tierra.
Sí, eso. Eran 33 mineros, duraron 69 días.
69 días.
El dato. Sí. 33 mineros atrapados.
La que puedan.
Fueron, exacto, más de 2 meses ahí.
Sí, 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 claro.
A través de una tubería le pasan los alimentos.
Sí, hay cambiamos, una película de eso.
Sí. Uh-huh. Cambiamos ahora el tema, nos vamos al plano internacional. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, llegó en la noche de este martes a Taiwán, desatando la ira del gobierno de China, que considera a la isla rebelde parte de su territorio. El avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que llevaba a la tercera máxima autoridad del gobierno de Estados Unidos, aterrizó en la capital taiwanesa sobre las 10:40 hora local. Tras su llegada, Pelosi emitió un comunicado en el que negó que su visita vaya en contra de la política internacional de su país, y dijo que muestra el compromiso inquebrantable de Washington con Taipei. La solidaridad de Estados Unidos con los 23 millones de habitantes de Taiwán es más importante hoy que nunca, ya que el mundo se enfrenta a una elección entre la autocracia y la democracia. Así dijo Pelosi. Agregó que la visita no contradecía la política de Estados Unidos sobre Taiwán. La visita de nuestra delegación a Taiwán honra el compromiso inquebrantable de Estados Unidos de apoyar la vibrante democracia de Taiwán. Nuestras conversaciones con los líderes de Taiwán reafirman nuestro apoyo a nuestro socio y promueven nuestros intereses compartidos, incluido el avance de una región del Indo-Pacífico libre y abierta. Pero ojo, la Casa Blanca no ha respaldado oficialmente la visita de Pelosi a Taiwán. El propio Biden, el propio presidente Joe Biden, dijo, los militares creen que no es una buena idea. Pese a que su gobierno calificó la retórica china contra cualquier viaje como claramente inútil e innecesaria, Pero dado que el Congreso es una rama independiente del gobierno de Estados Unidos, Biden no tiene potestad para impedir el viaje de la jefa de la Cámara.
Así
es. Decir, ella se fue, sí, como va. Decimos nosotros aquí, atento a ella.
Atento a ella. Pero ¿y qué pasó? Bueno, que China impuso nuevas sanciones comerciales a Taiwán al prohibir la importación de cítricos, brotes de bambú congelados y dos tipos de pescado procedentes de ese territorio, así como la exportación de arena a la isla. Y la medida llega al día siguiente de que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, aterrizara en Taipei para una visita que no había sido anunciada oficialmente y que ha irritado profundamente al gobierno chino, que está respondiendo con medidas económicas y militares. La Administración de Aduanas de China anunció a primera hora de este miércoles en su página web la prohibición inmediata de importar desde Taiwán cítricos y brotes de bambú congelados, así como caballa congelada y pez sable refrigerado. Entonces, tiene sus consecuencias. Además,
acción, reacción.
Claro, el Ministerio de Comercio anunció hoy la suspensión de las exportaciones de arena desde China continental a la isla. Y el martes, cuando Pelosi aún no había llegado a Taiwán, pero medios estadounidenses y taiwaneses daban por segura la visita, China también prohibió la importación de cientos de productos alimenticios y agrícolas del territorio, alegando que violaban regulaciones importantes sobre registro de empresas.
Hay fiestas que hay que llevarlas en paz, y más claro, en un mundo tan convulso como este.
Así es. Entonces, una cosa, Estados Unidos, ¿por qué tiene que convertirse en El Salvador? O sea, que dejen esa gente tranquila que resuelva.
Además,
sus
que
temas.
Todo eso está tranquilo ahí. Entonces,
no es momento como de estar alborotando avispas.
Desde
digo
aquí,
yo.
Desde nuestro campito, creo que fue una visita imprudente. Uh-huh. Porque alborota algo que estaba hasta el momento
ahí. El avispero, claro, claro.
Y no es necesario. Ahora mismo no necesitamos un caso más. Porque está justificando de una forma u otra cualquier tipo de
la atención.
Bueno, tal vez
y no es la primera vez que ella hace.
Tal vez es lo que buscan nosotros
sé.
Aquí.
Momentos es así como de pleitos con China. No
Estas
es la primera vez.
Son cosas de la alta política.
Pero mira, llegó a aguas turcas el primer barco con granos ucranianos salidos durante la guerra.
Esa es una buena noticia.
Finalmente, el barco que se llama Ratsoni, que zarpó el lunes del puerto de Odessa con 26.000 toneladas de cereales destinadas al Líbano, pasará la noche anclado en alta mar. Mientras tanto, continúan los preparativos para que otros barcos salgan de puertos ucranianos. El primer cargamento de cereales ucranianos exportados desde el inicio de la invasión rusa zarpó en el marco del acuerdo firmado entre Ucrania y Rusia para dejarlo salir para aliviar, señores, la crisis alimentaria global desatada por la guerra. Una experta dice que esas aguas y esos barcos son necesarios porque eso es lo que podría evitar la hambruna mundial. Bueno, esas aguas específicamente, esa ruta, claro, esos barcos.
Claro. ¿Es
así? Que es una buena noticia.
Esa es una buena noticia.
Mire, finalmente, felicitar a Edilenia Taktuk, que ayer hizo el lanzamiento oficial de Sofía Globito Superstar.
Así es.
Un programa de temporada que estará hasta el 31 de diciembre de este año en el Canal 9. Los sábados a las 10 de la mañana, y lo presentó ahí con todos sus chiquitos y su ballet, y Sofía Globitos como Sofía tal, un personaje Globito, muy lindo.
Un personaje, con mucha gracia, una muy buena producción.
Sí,
lo que presentaron ayer es algo muy cuidado, muy trabajado.
Qué bueno.
Y esos son contenidos que sí, los necesita la televisión local.
Sí, sí, sí.
Entonces, Canal 9, los sábados a las 10.
Los sábados a las 10 de la mañana por el Canal 9. O sea, felicitar a Edilenia y felicitar al Canal 9
por
abrir ese espacio, de verdad.
Bueno.
Al señor Domingo Bermúdez, en este caso.
Qué bueno.
Así es que esas son buenas noticias.
Sí.
Son las 7:38 minutos. Es que tenemos que enterarnos de lo que está ocurriendo para que podamos tener un camino al sol seguro.
Claro. Aterrizado.
Sí, porque estamos aquí y no es que estamos allá arriba, así como palomita buena onda en el aire. No, porque un camino se construye de forma responsable, teniendo muy bien los pies sobre la tierra.
Y bien informados.
Y bien informados.